en agricultura, historia, libros y banderas. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado en una relajada y entretenida conversación, analizarán los grandes cambios de nuestra sociedad. El pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender lo que vive Chile y el mundo. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre.
Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente aquí en Historia, Libros y Banderas. Soy Alejandro San Francisco y esta semana tenemos como invitado a Óscar Contardo, quien yo lo definiría como periodista y escritor, columnista del diario La Tercera, que ha escrito numerosas obras. Yo tengo varios, Ciútico, La Era Ochentera, que lo hizo con Macarena García, Raros, antes que fuera Octubre. Pero hoy lo hemos invitado por este libro, La Era del Entusiasmo, Chile en los 90, que para él tiene algo de autobiográfico. Ya conversaremos de eso. Para mí también, yo soy de la universidad de los años 90, él en la Chile, yo en la Católica. Óscar, primero que todo, qué alegría y muchas gracias por acompañarnos aquí en...
Muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos un poco cómo nació este libro, porque yo lo leo y es una crónica, ensayo, investigación periodística, historia y autobiografía.
Sí, un poco de todo. Un híbrido de géneros. El libro nació porque me parecía que era el momento como para empezar a revisitar esa época, la época de los primeros 10 años de la transición. También como para hacer una continuación de lo que fue la Era Ochentera, con otro énfasis ya, y después ya con 2 décadas ya de experiencia escribiendo, es que la Era Ochentera había sido mi primer libro.
¿2005 me parece?
El 2000, sí. Y también como una forma de revisitar esa época que se había transformado como una especie de talismán el último tiempo, con esto de los 30 años, la disputa sobre qué tan malos o qué tan buenos habían sido los 30 años. Y esta es la primera década de esos 30 años medio fantasmagóricos, que tienen etapas bien distintas y liderazgos muy diferentes, según yo. Entonces, que no se pueden meter todo en una misma bolsa, porque eran situaciones diferentes, crisis distintas y liderazgos presidenciales, políticos, claro, muy distintos.
A mí me parece que tiene algo de autobiográfico, no es solamente autobiográfico, ni tampoco está escrito como autobiografía, sí, pero de repente tú juegas con eso. Yo estaba en periodismo en la Universidad de Chile y tal cosa. ¿Cómo vas jugando con las dos cosas?
¿Cómo voy jugando? Yo creo que eso lo aprendí, bueno, eso es un poco periodismo, y eso lo aprendí leyendo a un ensayista que a mí me gusta mucho, que es un ensayista francés que se llama Didier Eribon, que juega un poco con la historia del país, o la historia de Francia, y del último siglo, y la historia familiar, su propia historia y la historia familiar de su antepasado, con las transformaciones. Es un poco lo que hace Annie Ernaux, otra escritora francesa, en un libro que se llama Los Años, en el que hay un relato, uno podría tomarlo como un relato paralelo entre el periodo de posguerra, el auge en los 50, 60, después los 80, en fin. Y hay un juego permanente entre la vida privada de ellos, la vida familiar, la vida personal, y lo que estaba ocurriendo en el contexto histórico, político, económico del país. Y también porque es útil porque en el caso mío y en el caso particular de la generación a la que yo pertenezco, en términos de la generación que estuvo en la universidad, en periodismo, que le tocó un cambio mediático muy interesante. Y yo conocí muchas de esas personas que encarnaron ese...
Y vamos a hablar de algunos de esos cambios.
De ese cambio mediático.
Y una última pregunta introductoria. Cuando tú dices esto, te lo voy a preguntar, esto es una continuación en alguna medida de la Era Ochentera, ¿Tienes pensado hacer una secuela? ¿Tienes pensado ir a los 2000? ¿No sabes?
Mira, nunca quiero decir de esta agua no beberé, pero no, de momento no. Ya. De momento quiero cambiar un poco el énfasis porque puede ser agotador, sí, pues. Digamos.
Oye, vamos al libro. Este es un libro de poco más de 300 páginas y se lee muy bien, ¿ah? El fin de una historia. Tú hablas del cambio de régimen sí. por distintas vías en un mundo que está cambiando. O sea, sí. se cayó el muro de Berlín, Fukuyama anunció el fin de la historia, claro. se cayó la Unión Soviética. O sea, el mundo que tú conociste en el colegio era distinto al de los años 90. Cuéntanos un poco cómo viviste o cómo desarrolla esa
idea y ese capítulo y ese juego, el juego con la idea del fin de la historia, que en los 90 se transforma como en un mantra muy popular que todo el mundo lo repetía, que tenía que ver con la caída de los regímenes de Europa del Este, con la caída de la Unión Soviética, y con esta idea de como de que esos conflictos, superado ese conflicto, ya no había mucha más crisis que enfrentar. Y eso lo pone, eso también está un juego como para mirar en contexto que lo que estaba pasando en Chile, que la transición democrática y el fin del régimen, el fin de la dictadura, tenía mucho que ver con los cambios en el orden mundial, digamos. Chile ya no representaba para Estados Unidos el peligro que pudo haber representado en los 60, 70, el peligro que la izquierda pudo haber representado en los 60, 70 en Latinoamérica, pensándolo desde el punto de vista del imperio, digamos, de Estados Unidos. Entonces, hacer como un paralelo entre esos dos cambios, el cambio que vivimos acá en Chile y el cambio que se estaba viviendo a nivel global, era interesante para aterrizarlo en todos esos cambios a nivel cotidiano.
Perfecto.
¿Ya? Es un juego como ir de la caja grande a la caja chica.
El título, supongo que lo pensaste, La Era del Entusiasmo. Esto es contraintuitivo con lo que son, no son 30 pesos, son 30 años.
Claro.
Y se parece más al fin de la historia que al yo me muero como viví del necio de Silvio Rodríguez.
Sí. Yo creo que, mira, el título se lo robo a una película de Ricardo Larraín, que se llamaba El Entusiasmo, que pasó muy inadvertida, que es del año 96. Ricardo Larraín había hecho La Frontera, había ganado un oso en Berlín, hace esta otra película que de alguna manera es una mirada crítica al momento de auge económico. Es un personaje que empieza a ganar mucha plata, que se abre a hacer un negocio en el que no tiene ninguna experiencia y que eso no resulta bien, en fin. Entonces muestra una especie de decadencia o de falta de introspección sobre lo que estaba ocurriendo a la par con el auge económico, ¿ya? Entonces, esa película me da la idea del entusiasmo como la emoción predominante de un momento.
¿Y tú crees que Chile vivió una época del entusiasmo y en qué medida fue así?
Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que fue el fin de la dictadura para gran parte de los que vivíamos en esa época, significaba un alivio tremendo. Yo creo que en los primeros años ese alivio significaba un poco correr hacia adelante, no mirar mucho hacia atrás, porque amargaba los ánimos. Que son situaciones muy humanas también, digamos. Lo mismo pasó después de la Segunda Guerra en muchas sociedades europeas que no querían mucho
ni hablar
de lo que porque era una generación que había sido traumatizada. Entonces es esto acompañado de un auge económico que no había existido en Chile antes. Entonces empezaba a haber cosas que antes no habían podido existir en un país como Chile, un país súper pobre. Una conexión mayor con lo que ocurría fuera de Chile también. y un mensaje permanente en términos políticos de esto, de una narrativa
que estamos sobre, bien,
que estamos bien, que estamos haciendo las cosas bien, la idea del consenso, la idea de aminorar dentro de lo posible o atenuar los conflictos, que estaba muy en concordancia con esa necesidad de alivio social que existía, que yo creo que existía. Habrá gente que no piense igual, pero yo creo que sí existía una necesidad de tranquilidad, de calma, de aminorar y atenuar los conflictos después de una época muy conflictiva y de un enfrentamiento constante.
Ahora, el entusiasmo tiene que ver también con que efectivamente los que vivimos esa época sentíamos que las cosas iban mejor económicamente. O sea, tú por ahí lo dices, no me acuerdo si a propósito de Providencia o algo, pero se construían edificios en todas partes.
Sí,
o sea,
era una cuestión que
tú dices, esta cuestión no para.
Hay que pensar, para no ponerlo en términos como de los barrios del nororiente Santiago, poniendo el término de Santiago Centro, por ejemplo. Santiago Centro era una comuna despoblada. Y a partir de unas normativas nuevas, empiezan a crecer o a levantarse edificios de departamento que después se hacen como el común de lo que es Santiago Centro. Y Santiago Centro ahora es, si no la tercera, la cuarta comuna más poblada de Santiago, del Gran Santiago. Lo que es mucho para ser una comuna que no es...
Que es de tránsito.
Que es de tránsito y que es, en superficie es mucho más pequeña que Maipú o Puente Alto en la Florida, que son las grandes comunas con mayor cantidad de población. Entonces era muy distinto el paisaje urbano, con esas edificaciones, con esos edificios que se están levantando en el centro y en Las Condes, en Providencia, se crea la idea del Sanhattan.
Pues surgen los malls.
Los malls habían surgido antes,
pero tú el que pone el, claro, no sé si el Plaza Oeste,
el cambio importante es cómo la idea del centro comercial mall pasa de ser en Chile de una idea de suburbio como de clase media alta a ser de suburbio de clase media, de una gran clase media que empieza a ser objetivo comercial, digamos, por la ampliación del crédito, qué sé yo. Entonces, son todos esos cambios que están orientados hacia el consumo, que es algo nuevo también, el consumo masivo en Chile, las tarjetas de crédito, el poder de la tarjeta de crédito de tienda, que es por donde primero se masifica el crédito, que transforma, digamos, un estado de ánimo anterior. Hay un ámbito político y un ámbito económico en la hacienda familiar, digamos, en la posibilidad de comprar cosas que hacía 10 años hubiera sido imposible de acceder a eso.
Ahora hay una cosa que tú hablas de los 90 y evidentemente hay un corte ahí, pero en dos claves, voy a preguntarte con los prisioneros, no quiero ir a los prisioneros ahora, pero el quieren dinero o el sexo compro, sexo vendo, viene de los 80, ¿no? Sí. No es una invención de los 90.
No.
Ahí parece haber una, comillas, tradición o un comienzo que es previo a los 90.
Mira, yo... a ver, porque esta pregunta tiene varias, uno puede entrar por varios lugares. En el caso de los prisioneros, yo creo que el último disco de los, o sea, el disco Corazones, es más un disco de es un disco de Jorge González, más que de la banda. Yo creo que el último disco de la banda fue el anterior. Yo creo que muchas de las canciones de los prisioneros que fueron adoptadas como canciones de protesta no eran en sí canciones de protesta. El, por ejemplo, ¿Por qué no se van? No era una canción de protesta, era una canción en contra del circuito de los New Wave y sobre básicamente sobre un diseñador que no voy a nombrar, al que Jorge González no le simpatizaba, que tenía que ver con un discurso muy snob de un grupo específico del under chileno de esa época. Y Sexo me parece una canción conservadora.
¿Sí?
Sobre todo para la época. Entonces, claro, en ese momento se interpretaba, porque lo que pasa con un libro, lo que pasa con una canción es también que la gente, la audiencia lo interpreta y lo transforma o lo adapta a su forma de ver las cosas, que es bien particular. Yo creo que la importancia que tuvieron los prisioneros en los 90 es que con Corazones queda muy claro quién era el talento en la banda, y también queda muy claro la miopía de cierto periodismo musical para entender el valor que tuvo ese disco. Porque Jorge González fue súper criticado en su momento con Corazones, y que recién el reconocimiento viene una década después, el reconocimiento unánime, digamos, no por parte de la prensa musical, en el sentido de que todos los músicos de la siguiente generación van a reconocer en Corazones como una gran inspiración, independiente de la música que hagan. Entonces, eso es lo que me parece interesante. Yo creo que Jorge González, como todo artista, está siempre buscando. Y dejó atrás una forma de hacer música en un momento, y hubo una parte de la audiencia que no entendió eso, que quería seguir viendo a los tres amigos tocando, y eso no era...
Que era la marca de los 80.
Era la marca de los 80, no de lo que se venía.
La era del entusiasmo Chile en los 90 es el tema que estamos conversando con Óscar Contardo, periodista, escritor, aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Hacemos un pequeño alto y volvemos de inmediato.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
La presencia de la mosca de la fruta ya ha provocado la pérdida de 40.000 kilos de paltas en la comuna de Montepatria, afectando a cerca de 60 productores como parte de las medidas sanitarias para evitar la propagación de la plaga. El Servicio Agrícola y Ganadero informó que hasta ahora se han retirado 950.000 kilos de la fruta desde las zonas bajo control sanitario y mantiene un amplio operativo con 480 funcionarios, además de controles carreteros para impedir el traslado de fruta desde las áreas restringidas. El SAG estima que las medidas de control podrían extenderse hasta enero del 2027, siempre que no se registren nuevas capturas o focos larvarios de la plaga en la zona. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Hola, soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos a nuestra conversación con Óscar Contardo, La Era del Entusiasmo Chile en los 90, publicado por Planeta, a la que aprovecho de agradecer el envío de la obra. Óscar, 11 de marzo de 1990, tú te acordarás un poco, todos nos acordamos, fue un día clave, Pinochet le entrega el mando a Patricio Elwin, y eso ya es suficiente noticia, pero después vienen otras, la instalación del Congreso, el informe Rettig, el asesinato de Jaime Guzmán en el 91. ¿Cómo lo ve eso en el contexto de la década?
Fue un periodo que, si uno lo mira en retrospectiva, muy complicado, muy difícil, y sobre un periodo que, claro, que en el momento uno, o al menos yo desde mi perspectiva en esa época, hubiera querido cambios mayores, yeah. hubiera preferido cambios mayores, pero que al conocer el contexto y verlo en perspectiva, uno se da cuenta de lo difícil que era gobernar en esas condiciones. Lo que me hizo revalorar la gestión de Patricio Aylwin, digamos, ponderarla mejor. Y claro, se les vienen, primero estaban las muchas demandas sociales que existían. Tengo muy patente el estado del sistema de salud pública en esa época. Lo apremiante que resultaba mejorar el sistema de salud pública, entre otras muchas cosas, el problema de la vivienda, las presiones para que esas soluciones se concretaran con rapidez, y además las presiones políticas, la presión de un presidente que tiene al frente al comandante en jefe del ejército en plenas funciones, la persona que había gobernado durante 17 años.
El general Pinochet se mantiene,
sí, 8 años. Se mantiene ahí. Y cualquier ceja que levantara el general Pinochet significaba algo. Entonces, fue un periodo súper complejo. Y en este periodo complejo, yo creo que la valentía por impulsar este informe es bien notable, el informe Rettig. Porque lo anuncia de inmediato, digamos, hasta al poco asumir, se entrega el informe, la comisión trabaja el primer año y se entrega el informe, él lo lee, lo entrega al país y hace este discurso con este perdón de parte del Estado. Un presidente muy conmovido.
Esto explica un poco el back office de esa frase. Ya,
del claro. Y una población, digamos, un país que por primera vez ve desde ese lugar legitimada esas denuncias. Hasta el informe Rettig había una parte importante del sector político del mundo de derecha que refutaba la existencia de esas violaciones a los derechos humanos, o que las atenuaba de alguna forma. Después del informe Rettig eso cambió, y un cambio notable que parece trivial, empiezan a aparecer estos temas en los noticieros de televisión, que antes no aparecían. Se descubre este campo en Pisagua de los restos.
Un resto humano.
Un resto humano en Pisagua. La imagen en la portada de Revista Que Pasa, una revista conservadora, es solamente Pisagua con los restos, sin nada más que decir, porque no había nada más que decir. En fin, entonces hay un reconocimiento transversal sobre la existencia de estos hechos. Lograr eso a mí me pareció muy potente.
Ahora tú destacas que tuvo una contraparte, eso que fue, pues eso fue de haber sido febrero del 91, uh-huh. Y el primero de abril asesinan a Jaime Guzmán.
Ah, claro, que eso cambia, es lo que cambia el ánimo, cambia el totalmente. Cambia totalmente el ánimo del país y la propuesta es la propuesta de una educación en derechos humanos transversal, etcétera, porque asesinan a Jaime Guzmán y el foco se mueve totalmente. De hecho, se clausuran una serie de actividades y una serie de propuestas en torno al tema del informe Rettig que tenían que ver con educación en derechos humanos y difusión de que esos hechos sí habían pasado. Y y se pone en relevancia el tema de lo que el mismo Jaime Guzmán había estado alertando, que era el terrorismo.
Claro.
No se usaba la palabra, pero estaban todos estos descolgados de los distintos...
Pero la ley del indulto que se discutía era de indulto a los terroristas.
Sí, claro, claro. Y bueno, hay otro tema, pero para no desviarme, el punto del asesinato a Jaime Guzmán le jugó muy en contra al espíritu que venía gestándose a partir de la entrega del informe Rettig y a la conversación que podía establecerse a partir de eso y a la justicia, digamos, en torno a los crímenes en dictadura. El foco se desvía y el gobierno tiene que asumir otro tema, que es el desarme del frente y del movimiento Lautaro y de todo esto.
La oficina.
Claro, a través de la creación de la oficina. Y de ahí el tema se
aborda.
Entonces, claro, toma otro rumbo y es un rumbo que hasta hoy pena, digamos.
Oscar, una cosa que se ve poco, yo lo vi en un artículo mío de hace 25 años, del 2001, que paralelamente a la transformación política comienzan a operar cambios culturales importantes en la sociedad chilena. Algunos se visibilizan, otros se esconden, otros dicen, escondámoslo. ¿Cómo aprecias tú esa transición segunda, que sería la transición cultural, los cambios culturales? En temas lo más diverso, en temas el divorcio, el aborto, tenuamente, la apertura en televisión, la homosexualidad, cosas que como que aparecen y
claro,
no aparecen.
Era una sociedad súper conservadora, muy conservadora, transversalmente conservadora, una sociedad donde la voz de la conferencia episcopal era un poder más, digamos, del Estado. Mediáticamente aparecía siempre una autoridad eclesiástica opinando sobre los más diversos temas. Era una fuente, digamos, a la que se recurría naturalmente. Además de tener un espacio en los medios de comunicación. En Canal 13 todavía existía esos comentarios de sacerdote,
sí, en
la noche. Era una iglesia aparte, una iglesia católica muy reconcentrada en la vida privada de las personas. Reconcentrada en temas como el divorcio, bueno, la ley de divorcio durante esos 10 años solamente se presentó un proyecto, no siguió el proyecto que finalmente se aprobaría mucho después.
En 2004. Tú dices que aparece tenuemente en una discusión del 90 sin proyecto,
sí, sí.
Después proyecto del 95.
Después el proyecto del 95 que lo presentaba además personas que uno considera personas conservadoras, digamos, no eran radicalismo ultra.
A Mariana Elwin y Ignacio
Claro, Walker. A Mariana Elwin y Ignacio Walker. Entonces, y a ellos se los acusaba de cosas, o sea, desde un sector se los acusaba de estar haciendo algo tremendo, terrible, en fin. Ese era el espíritu de la época y ese era un momento que chocaba a la vez con esta apertura del país, apertura hacia lo que estaba ocurriendo fuera de Chile. Ya sabemos, el lugar común del país súper isleño, en un periodo en el que la tecnología no hacía tan fácil saberlo, las discusiones de fuera, ni comprender lo que estaba pasando fuera, ni cuáles eran los temas fuera. Entonces, en la medida que se iba siendo accesible a cualquier ciudadano común discusiones o temas o fenómenos internacionales, se le ponía atajo a estas discusiones o temas de interés internacional, atajo permanente, que no era invitar a discutir y a que cada uno defendiera sus posiciones, sino simplemente de esto no se habla.
No.
Y esa era la resistencia permanente en los 90. Pero a contramano de esa resistencia, inevitablemente eran temas que iban a reventar. Y que también empezó a existir un cambio cultural a nivel de la base.
En la sociedad chilena estaba operando el cambio, sí.
Estaba operando un cambio en la relación también con la autoridad, un cambio que se va acelerando después.
Pero y en el mismo tema que tú dices de la iglesia era relevante porque además los números la acompañaban, pues después se empieza a producir una secularización y baja la relevancia de la iglesia.
Baja la relevancia de la iglesia, los números la acompañaban. Y también tenía esto de que una parte de la iglesia había cumplido un rol muy importante en dictadura. Que él era un rol que era reconocido por quienes eran gobierno en ese momento.
Tenía línea de crédito.
Tenía línea de crédito. Y la izquierda tampoco, o sea, hay una izquierda muy, muy pechoña, siempre la ha habido. O sea, es un país culturalmente católico, somos un país culturalmente católico. Gladys Marín era devota de la Virgen de Andacollo. O sea, son cosas que en Europa a lo mejor no se entienden, pero que era la realidad de acá y a uno le puede parecer muy coherente, digamos. Entonces, claro, era un poder muy importante. El de una iglesia en ese momento súper conservadora.
Hay un capítulo, vamos a hacer una última pregunta en esta tanda, hay un capítulo sobre la juventud, y me genera contradicciones, porque la juventud de los 80, por ejemplo, la universitaria, la de la Federación Estudiantil, es muy rebelde y muy mediática. La del 2011, ¿para qué decir? Sí, sí. Pero la de los 90 es como más perdido, apagada. Pero por otro lado, tú usas esa frase que la juventud como que le da nombre a la época o algo por el estilo.
Sí, hay un modelo de juventud distinto. Un modelo en el sentido de qué es lo que nos presentan los medios o cómo es representado a través de determinadas personas. Yo creo que la masificación del consumo... y la mayor cercanía con los fenómenos de cultura popular extranjeros, de Buenos Aires o de Estados Unidos y Europa, hace que cambien o se diversifiquen esos modelos de juventud. También hay un tema demográfico. La mayor cantidad de la población en ese minuto era población joven.
Claro.
Y el modelo económico tendía al consumo. Entonces, ¿quién era mi grupo favorito si quiero vender algo? Los jóvenes.
Se volcaba ese mercado.
Desde el mundo editorial hasta el mundo de la ropa, digamos. Todo estaba volcado a ese mercado. Eso explica que el éxito de la radio rock and pop, que fue un exitazo sin precedente, y la imitación que hubo en todo el resto del sistema de radio a ese modelo nuevo, que privilegiaba una cosa que no se privilegiaba en los medios anteriormente, que era la espontaneidad y el utilizar un lenguaje y un tono de habla callejera, que era nuevo, era algo nuevo que no existía antes. Y ese lenguaje y modo callejero está súper vinculado al lenguaje y modo callejero de la juventud. O sea, los personajes que salen de ahí, los locutores, la forma de presentar las canciones. Además hay un vínculo con la escena de música popular del momento en Chile, el éxito que tienen los tres particularmente. En Radio Rock and Pop los tres tenían ya 3 años cuando aparece Radio Rock and Pop, y Radio Rock and Pop empieza a programar...
¿El 95 en la radio?
El 92. Y la Rock and Pop empieza a programar una canción que no era single promocional de los tres, porque no tenían mucha información. Y eso se transforma en un hit. Entonces, claro, confluyen distintos fenómenos, que hacen posible esta predominancia de lo juvenil de lo juvenil ahora teñido no de una causa colectiva como pudo haber sido en los 80 o 70, sino de una forma de vida que tiende también al individualismo y al consumo. Me abren como muchos temas en la cabeza de ahí.
Te voy a preguntar un par, porque vamos a tener un último bloque. La era del entusiasmo Chile en los 90, estamos conversando con Óscar Contardo sobre esa época que vale la pena revisitar, como se dice en estos tiempos, aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV.
En Agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Esta es una historia desconocida en la vida de Pelé. El 17 de julio de 1968 se enfrentaron en el Campín de Bogotá en un partido amistoso la Selección Olímpica de Colombia y el Santos de Pelé. A los 42 minutos de juego, el árbitro local Guillermo Velázquez decidió expulsar a Pelé por groserías proferidas en contra del juez. El árbitro entendía perfectamente el portugués. Segundos después de la expulsión del número 10, el equipo del Santo las emprendió contra el juez, lo agredió y lo dejó herido. Pero hubo algo mucho más insólito, ya que los directivos hicieron regresar al expulsado Pelé a la cancha y cambiaron al agredido árbitro para continuar con el juego, que finalmente ganó el Santos 4-2 con un gol de Pelé. Iba ganando la selección olímpica colombiana por 2-0 en el comienzo del match. Velázquez demandó penalmente a la delegación del Santos. Los brasileños estuvieron retenidos en una comisaría y debieron pagar al árbitro $18,000, además de disculparse en una comunicación escrita para poder abandonar Bogotá. En Agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos al último bloque de nuestro programa Historia, Libros y Banderas, la era del entusiasmo Chile en los 90 de Óscar Contardo, publicado por Planeta. Una cuestión que me impresiona retrospectivamente y al ver tu libro es la importancia de la televisión. Es inimaginable hoy lo que era la televisión. Todo estaba ahí. La cantidad de gente que veía televisión era infinita. O sea, era programa en la mañana, en la tarde, en la noche, horario prime. ¿Cómo podrías resumir tú la relevancia que tuvo la televisión en esos años?
Uf, una relevancia inimaginable en las condiciones actuales. De hecho, para la gente joven es difícil de explicar esto, porque la televisión la veía todo el mundo. Eso significa de todas las edades y estratos socioeconómicos. Y muy importante esto de todas las edades, porque no existía el quiebre generacional actual, que las generaciones más jóvenes no ven televisión abierta. Simplemente no la ven. Y no,
en redes sociales.
Claro. Ordenaba el día, era una invitación a ordenar el día y también daba tema de conversación transversal. O sea, la gente se reunía, gente distinta se podía encontrar en la trama de una teleserie o en el último programa, el último informe especial o el último contacto. En fin, existía un universo, ese universo de celebridades que era común, del que era muy difícil escapar también, porque eso en un momento se empieza a volcar también a ese universo, se empieza a volcar la prensa escrita, un diario en particular, la última noticia, pero eso ya hacia finales de los 90, principios de los 2000. Entonces hay un, la preponderancia y el poder que tenía la televisión abierta en Chile era inimaginable actualmente. Y el poder y el avisaje que lograba gracias a ese poder.
Sí, por la rentabilidad.
La rentabilidad. Era muchísima plata. Un programa podía costar cientos de millones y salía bien, digamos, no perdían plata. La producción de la audiencia de telenovelas llegó a permitir que hubieran tres áreas dramáticas trabajando durante todo el año con cuatro o cinco elencos distintos de actores. Eso significaba también un mundo profesional y técnico que se movía alrededor de esa industria, la única industria del entretenimiento que existía realmente en Chile. Hubo un momento en el que la industria musical lograba muy buenas cifras, la industria musical local, pero duró muy poco. La televisión se mantuvo durante toda esa década y la década siguiente. Entonces, claro, el impacto que podía tener algo que aparecía en televisión era muchísimo mayor a lo que puede tener actualmente. Esa época también, y volviendo al vínculo con esto de mirar, de los isleños que miran hacia el mundo, el rol que tuvo la televisión de cable, que costó que se masificara, pero logra tener una cobertura, digamos, medianamente masiva a fines de los 90, pero que permite ver programación distinta, permite ver noticias del mundo, cómo se tratan determinados temas en otros lugares, y también acceder a películas, porque en Chile todavía existía la censura, que no se exhibían acá,
claro,
en Chile.
Que no llegaban.
Pues nadie se tenía cómo saber si una película estaba censurada, digamos que no se podía exhibir hasta que se programaba, hasta que alguien quería programarla, y ahí le decían no lo podemos programar. Entonces ahí recién públicamente la gente se enteraba de que había películas que no se podían
ver. Ahora, en la década del 90, con esta explosión del mercado, por decirlo, hubo crecimiento económico, todos teníamos más recursos, había masificación del consumo, pero también tú deslizas ahí que hay clasismo. Este es un tema que has estudiado en otro lado, en Ciútico. El ABC1 pasa a ser una categoría, pero casi omnipresente. Sí. ¿Cómo aprecia esa
Yo creo, bueno,
situación?
Latinoamérica es un país donde clasismo y racismo se funden de distintas maneras, de modo más o menos dramático. En Chile una de una particular manera. Eso es así. Y ha sido así siempre. Lo que cambia en los 90 es la plata. Hay un segmento muy pequeñito de la sociedad, pero muy relevante, que empieza a acercarse a una élite que no estaba acostumbrada a la exhibición de poder económico, digamos, a la exhibición de consumo como estatus. Por lo tanto, ahí empieza a haber un run sobre eso, sobre estos el exceso de jactancia, el exceso de consumo, cosas que son innecesarias, el exhibir ciertos símbolos de estatus que se compran.
Entonces, auto,
en fin. Cosas que se supone que la clase alta tradicional chilena no hacía, porque era mal visto y porque era innecesario también. Empieza a haber un rum por ahí. Otro es el surgimiento de esta nueva clase media, que se transforma como en un objetivo comercial muy, muy importante. Esta nueva clase media ya no vinculada a los empleos del Estado en la educación pública, sino que al consumo y a los empleos de las nuevas empresas, de las grandes empresas, qué sé. Eso y la propagación en el lenguaje común de estas clasificaciones de mercadotecnia, como las que tú decías, el ABC1, C2, C3, que aglutinan en esas tres palabras o en esas letras universos que resultan intercambiables. No, es que tal cosa es muy de ABC1. No, es que tú pareces muy C3. Todo eso respaldado por un periodismo que usa incluso esa clasificación en titulares. O sea, los nuevos tanto ABC1, para no ponerle un oficio en particular que a lo mejor no era o relacionado con la clase alta o con la clase o con el grupo de mayor poder adquisitivo. Entonces empieza ese juego constante que tiene que ver con niveles de ingreso y que es soportable mientras el auge permanece. Ya después, cuando viene la crisis del 98 y este frenazo económico, eso se hace menos simpático.
Ahora, eso que planteas tú es doblemente relevante, porque por un lado, como que se acaba el entusiasmo el 98.
Sí, se acaba.
No solo por lo que tú dices ahora, es por la detención de Pinochet, sí, y en la vuelta de los fantasmas del pasado. El año 97 votó menos gente en las elecciones, claro. Emitió menos preferencias, por claro, decirlo, en la elección.
La gente se empieza a alejar de la política.
Se aleja de la política y de la concertación. En la concertación surgen los autoflagelantes, además, claro, de los autocomplacentes. O sea, ¿cómo ves que se va acabando el entusiasmo? Que en alguna medida, creo yo, que anuncia lo que va a ser el 2006 con los pingüinos, el 2011 con los universitarios,
sí, totalmente,
y ciertamente el 2019.
Totalmente. Simplemente porque yo creo que mucha gente siguió gobernando o siguió en el poder con la mente en esos primeros años y pensando que eso que ya se había hecho en esos primeros años se podía, no era necesario seguir haciendo más. Yo creo que el alejamiento de la ciudadanía de la política no fue considerado un problema que tenían que resolver los políticos, sino era un problema que los políticos un problema del que acusaban a la gente. Entonces, si uno ve los discursos de las entrevistas que le hacían a los políticos, mire cómo ha bajado la participación, la gente ya no se inscribe en los registros electorales, en ese momento había que inscribirse, ¿verdad? Hacer el trámite.
Era voluntario inscribirse, claro, pero cuando estaba inscrito había que votar.
La respuesta de los políticos es que esta juventud que no se compromete era un problema como esencialista de la juventud, no un problema de la política, que algo estaba haciendo mal, que estaba provocando esa brecha y esa distancia que se fue acrecentando con el tiempo. Entonces, como no habían mucho en juego, nadie reparó en la distancia que se estaba produciendo. O nadie quiso reparar en que la distancia que se estaba produciendo era responsabilidad de los partidos políticos y de las dirigencias, no de esta nueva juventud apática que decía no estar ni ahí. Esa era una respuesta a lo que veían de cómo se manejaba el poder.
Y de hecho empieza a surgir este grupo que tú mencionas casi autobiográficamente, no por ti sino por compañeros, sí, de la zurda en la, claro, Universidad de Chile, que es como decir anticipar el futuro Frente Amplio al menos parcialmente.
Que era frente al desprestigio que existía de las juventudes políticas de izquierda dentro de las federaciones, aparecen un movimiento nuevo y aparece la zurda, que va a ser muy importante en la década siguiente, en la manera de entender la izquierda desde la Federación Universitaria, la Chile, digamos. Y claro, pero totalmente aparte de lo que estaba ocurriendo en
la concertación centro-derecha.
Claro.
No
entonces,
va por ahí. No.
Claro, esa separación o esa fractura, sí, hasta hoy día, permaneció. Porque también tú decías algo antes de la de esas primeras federaciones de los 90, en donde las dirigencias tenían como poco enganche, poco poder, poca visibilidad comparado con los 80. Y claro, es la generación a la que le toca llevar el maletín, como después se dice, de los grandes dirigentes que permanecen.
Pero no los reemplazan.
Claro, pero no los reemplazan, nunca matan al padre, que también es otro lugar común que se empezó a usar.
Tuvo que venir una generación de más abajo.
Claro, de más abajo. Y una generación que también tiene problemas en dialogar con el pasado que vivieron quienes los antecedieron, de comprender ese pasado, de dónde venían. Yo creo que de ahí, de esa incomprensión, aparece mucho de... mucho de la consigna no fueron 30 pesos, fueron 30 años, porque esa consigna aparece entre gente muy joven. Y como todos los jóvenes, todos fuimos alguna vez jóvenes, vamos a juzgar el pasado de un modo mucho menos, mucho más sintetizado, con mucha menor profundidad de lo que realmente fue. Profundidad en la complejidad que tuvo.
Oscar, estamos llegando al final de nuestro programa, te agradezco por haber estado acá. Queríamos preguntarte recomendación de libros. ¿Qué libro te ha marcado, te ha gustado? ¿Qué libro me recomendarías o al público?
Te recomendaría Oráculo de Álvaro Bizama.
Ya.
Un gran...
No lo conozco.
Narrador chileno.
Perfecto.
Lista. Y Proust, novela familiar, de Laura Murat. Un ensayo biográfico que va y viene de la biografía, que es muy interesante porque es de una historiadora, antropóloga, literaria francesa, que había rehuido de sus orígenes aristocrático francés, y se había ido a California y le gustaba mucho Proust. Entonces, en un momento tiene la epifanía, después de años, de lo que tengo que escribir es de cómo mi propia vida, mis propios ancestros están en la literatura de Proust.
Perfecto. Oscar Contardo, La Era del Entusiasmo, Chile en los 90. Muchas gracias, Oscar, por habernos acompañado.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y esta semana en Historia, Libro y Bandera, mi recomendación de libro es esta obra editada por Rafael Sagredo y Cristian Gamburi, Historia de la vida privada en Chile, el Chile contemporáneo desde 1925 hasta nuestros días. Es una obra que trata efectivamente temas no habitualmente presentes en la historia política o económicas, desde la vida en las ciudades, por ejemplo, de los trabajadores del cobre, los testimonios de niños adolescentes en Quintero, el deporte, la vida en los cuarteles de parte de los militares, la esperanza y angustia durante la Unidad Popular, la vida clandestina en tiempos del gobierno militar, la música y otros tantos temas. La historia de la vida privada permite conocer a la gente común y corriente y a partir de ella comprender también una época. Esta es la recomendación de esta semana aquí en Historia, Libros y Banderas. Que estén muy bien.
En Agricultura fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre. Producción Antonia Galilea.